Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón.
Isn't it amazing to worship God? ¿No es increíble adorar a Dios? Es más, te digo, no hay otra acción o actividad más increíble que tú puedas hacer que adorar a Dios con todo tu corazón. There is none, bar none. It's the best thing you can ever do. Worship God. Déjeme hacer este paréntesis. Hay que adorar a Dios como la Biblia dice que debemos adorar a Dios. Si tú vas a Juan 4:23, vas a ver que Dios nos dice cómo Él espera que nosotros le adoremos. La Biblia dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y, you guys got it, en espíritu y en verdad. Y hoy en todo el mundo muchísimas personas van a asistir a la iglesia, pero que no adoran al Padre en su corazón. El hecho de que tú vengas a la iglesia no te hace un adorador. Y yo quiero hablar un poquito acerca de la importancia de la adoración en esta mañana, porque es mucho más que una experiencia emocional. Es mucho más de decir, ay, my gosh, I love that song, it's so awesome, esa es mi canción favorita. Y ahí en esa le cantas, levantas tus manos, y después la que no te gusta estás así mirando como diciendo, Dios mío, ¿por qué vine hoy? Es mucho más que algo emocional. Y ayer estaba meditando un poquito acerca de una de las escenas más increíbles. Creo que la escena número uno más increíble de adoración en toda la Biblia. La Biblia dice que en una ocasión estaban teniendo una reunión los hombres, porque la cultura de ese tiempo se reunían los hombres, ¿sí? Las mujeres no tenían paso a ese tipo de reunión. Y Jesús estaba en una casa de un hombre y estaba enseñando, estaba como Él solía hacer, y de repente interrumpió una mujer en esa reunión, y de repente era algo que inconcebible. Y esta mujer era una prostituta, una mujer de la calle. Imagínense los religiosos de esa era. Y viene esta mujer con algo que era de mucho valor para ella. La Biblia dice que tenía un perfume de nardo puro que estaba en un frasco de alabastro. Tenía el costo, ese perfume, de todo un año de trabajo. Así que, ¿cuántos de ustedes hoy se pusieron un perfume de $50,000? ¿Alguien? Levanten la mano a alguien. No, nadie. Esta mujer tenía un perfume, el valor de ese perfume junto con el frasco, de $50,000, $40,000, el año de salario de una persona promedio. Y dice que esta mujer se acercó delante de los pies de Jesús y interrumpió la reunión, interrumpió la enseñanza y quebró el frasco de perfume y comenzó a enjugar los pies del Señor, comenzó a adorarle. Mire, no hubo ningún teclado, no hubo ninguna cancioncita, no hubo nada, simplemente una evidencia, una escena de adoración genuina del corazón. Y yo me pregunto, ¿cuántas de los religiosos, porque la comenzaron a criticar, comenzaron a decir, ¿y esta mujer por qué hace esto?, hubieran vendido el perfume y se lo hubieran dado el dinero a los pobres? Y quizás yo me imagino, esos mismos religiosos que la criticaron, quizás fueron a la iglesia ese sábado, a la sinagoga, y vieron gente adorar a Dios con sus manos levantadas y dijeron, wow, qué excelente adorador. Sí, tú puedes levantar tu mano y puedes estar pensando en las escenas pornográficas que viste ayer en tu computadora. Porque adoración no tiene nada que ver con tu emoción y lo que haces afuera, sino lo de adentro. Nunca critiques a una persona que tú no conoces, porque esta mujer sí era prostituta, pero ella vino y quería adorar a Dios genuinamente. Y fue tan grande la actitud de adoración de esta mujer que hasta el día de hoy pasaron más de 2,000 años, o casi 2,000 años, y seguimos hablando de ella. Seguimos hablando de ella. Y hoy quiero hablarles un poquito acerca de la oración. Toca al que tienes a tu lado, porque dile, es mucho más que una experiencia emocional. Los que están tomando notas, saquen sus tabletas, sus teléfonos, como te guste, o papel y lápiz, y escribe esto. Mira, la adoración sigue cuando la música para. Cuando la música se detiene, una persona que es un verdadero adorador sigue adorando. Te digo por qué. Porque la adoración es cómo yo vivo mi vida. La adoración es cómo yo respondo a personas cuando me maldicen. La verdadera adoración es cómo yo conduzco mi vida cuando nadie me ve. No cuando vengo a la iglesia aquí unas 2 horas. Es cómo yo manejo mi vida y cómo yo vivo fuera de estas 2 puertas. Si yo me puse a pensar, ¿cuántas veces quizás hemos pensado que la adoración es algo diferente. Y yo quiero que escribas esto. Te voy a dar una definición de lo que es adoración, algo práctico para que se pueda entender mejor. Adoración es nuestro amor expresado hacia Dios como respuesta a su gracia. Lo voy a decir otra vez. Adoración es simple. A veces complicamos las cosas. Adoración es nuestro amor expresado a Dios en respuesta a su gracia. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho a alguien todo acerca de ti? Casi nadie. Nosotros le decimos a la gente versiones de nosotros. ¿Sí me explico? We don't tell it all. Por ejemplo, pero no decimos, hice algo malo. Sí, pero ¿qué hiciste de malo, verdad? Pero no queremos. Metí la pata, ¿verdad? A veces decimos, yo era una persona mala. Pero sabes que Dios conoce quién tú verdaderamente eres. Es posible que tu pastor no conozca quién tú eres, que tú, aún tu esposa no conozca los pensamientos que pasan por tu cabeza, pero Dios nos conoce. No hay pensamientos que se pueden escapar de Dios. You can't hide anything from God. He knows everything. Él conoce absolutamente todo. Él conoce hasta nuestros pensamientos. Ahora, aún así, conociendo todo lo que nosotros somos, nuestras inseguridades, nuestras metidas de pata, nuestros errores, aún así Dios nos considera hijos. Isn't that crazy? Que con todos nuestros errores, con todas las metidas de pata, tú pudieras haber fallado toda tu vida, como el que estaba crucificado al lado de Jesús. Fue un ladrón, hizo un montón de cosas malas, pero en ese día tuvo un encuentro con Jesús y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él dijo: sí, hoy mismo, vámonos, súbete, móntate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda una vida de destrucción, si tú pones tu mirada en Jesús, y quizás hoy es ese día para algunas personas, la Biblia dice que Dios ya te restaura en la gracia, te perdona, te hace sentar en lugares celestiales. Las promesas que están en la palabra son para ti ahora, from one day to another. Isn't that crazy? Now wait. En respuesta a ese gran amor y esa gracia que Dios nos tiene a nosotros, lo mínimo que podemos hacer es adorar. Eso es adoración. Es cuando tú entiendes que tú no tenías derecho a la salvación, tú no tenías derecho al perdón porque tú eras, somos pecadores y la paga del pecado es muerto. Pero porque Dios nos amó tanto, envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, y ahora we can have, come on people, eternal life. We can have salvation. Isn't that crazy? So the way you respond to that, la manera en que tú respondes a esa gracia inmerecida, se llama adoración. Y esto es lo primero que quiero decir hoy. Si no te gusta adorar ahora, vas a odiar el cielo. I'm just saying, man. I mean, if you can't worship here in the house of God, what are you going to do in heaven? You're going to be sitting in the corner? Vas a estar sentado, porque en el cielo eso es lo que vamos a hacer. En Apocalipsis nos da un poquito, como un chispazo de lo que sucede en el cielo. Y la Biblia dice que Juan fue llevado por el Señor y le mostró un poquito de cómo los ángeles y los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono, cuando vieron a Dios, el Creador, se postraron, lanzaron sus coronas y comenzaron a cantar aleluya, ¿verdad? Hosana al Altísimo, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos en el cielo, es adorar. Así que si te cuesta adorar aquí y vivir una vida de adoración aquí, ponte a pensar, ¿qué voy a hacer en la eternidad? Y yo quiero que entiendas tres cosas. Anota estas tres cosas. Número uno, si no hay amor, no es adoración. Escribe eso. Si no hay amor, no es adoración. Tú no puedes adorar algo que no amas. ¿Ok? Vamos a ser claros y vamos a comenzar desde el principio. You can't worship something that you don't love, because worship has to do with love. You worship what you love. Y número dos, si no se expresa, no es adoración. Si no se expresa, if you don't express it, it's not worship. No es adoración. Mira, hay personas que expresan más
cuando su jefe le da un aumento de 50 kilos o centavos, que cuando viene una persona y testifica y dice: estaba perdido, pero Dios me encontró, me libró de las drogas. Hay gente que cuando el jefe le da una mente: yes, 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 ahora puedo ahorrar y comprar mi casa, ahora tengo dinero para hacer esto. Y óigame, los llegan a la casa, no pueden esperar llegar a casa, llaman a su esposa por teléfono: mi amor, mira lo que me aconteció, no puedes creer lo que estábamos orando, nos sucedió. ¡Wow! Celebran el aumento de 50 kilos. Y cuando viene a la casa un hijo que se arrepiente, una oveja perdida que viene y Dios le da salvación, ni puede aplaudir. ¿A quién tú adoras? Porque la adoración verdadera se expresa. Abraza al que tienes a tu lado y dile: esto puede que te corte un poquito este mensaje, pero va a ser para tu bien. ¿Pudiera ser que tenemos todo al revés? JTP, pudiera ser que el concepto de adoración que tenemos es: ay, la música lenta. Pudiera ser que we got it all backwards. Pudiera ser que estamos expresando adoración a algo o a alguien que no sea Dios. Número uno, dijimos: si no hay amor, no es ¿qué? Ayúdeme en esta mañana. Yo sé que no durmieron tanto como otros domingos, pero ok, número dos: si no se expresa, no es. Y le voy a dar el tercero: si no está en tu corazón, no es amor. Si no está en tu corazón, no es amor. Y hoy vamos a hablar un poquito de todos a son, y espero que esto te ayude a ti como me ha ayudado a mí. Yo quiero que todos hagamos un ejercicio hoy. Todo el mundo cierra sus ojos, right here, close your eyes wherever you are. Cierra tus ojos y yo quiero que pienses ahora en un corazón. Esa es la palabra que te doy, corazón. Y quiero que te hagas una imagen en tu cabeza de esa palabra, corazón. Ok, abran sus ojos. ¿Todos tienen la imagen? Ok, bueno, entonces, ahora que tienen los ojos abiertos, quiero que ustedes vean esto, porque algunos de ustedes tuvieron esta imagen. ¿Cuántos tuvieron esta imagen? That's a Hallmark image. That's a St. Valentine's image. Es una, ¿verdad? Una imagen de San Valentín. El corazón no es así, la sociedad lo hizo así, pero algunos de ustedes, cuando dije corazón, eso es lo primero que le vino a la mente. Algunos de ustedes tuvieron esta imagen en su mente. ¿Cuántos tuvieron esa imagen? Ahí están los científicos. Un aplauso para los científicos. Los cuatro ventrículos, right? Pero la Biblia menciona la palabra corazón 800 veces, más de 800 veces. Présteme atención, más de 800 veces la Biblia menciona la palabra corazón. Y te aseguro que cuando Dios menciona la palabra corazón en la Biblia, no es ni la primera imagen ni la segunda. Lo que Dios, y yo me puse a pensar: Dios, ¿cómo puedo ilustrar lo que Dios se refiere cuando está hablando acerca del corazón? Y tengo esta tercera, si me la pueden poner. Eso es lo que Dios ve cuando está hablando del centro del corazón. Ese es el centro de comando de la NASA. Y usted no lo puede ver ahí, pero hay un asiento que está en el centro, que ahí está sentado el mero mero, como decimos, el que toma las decisiones. ¿Ok? Y eso es lo que Dios ve, y lo que Dios se refiere cuando está hablando de tu corazón. No está hablando del órgano que bombea sangre. Cuando Dios en la Biblia te menciona la palabra corazón, no está hablando acerca de la imagen Hallmark que estamos viendo. Él está hablando acerca de esto. Y para que usted pueda entender esto, quiero mostrarle esta última slide. Esto es su corazón. Su corazón tiene que ver con su voluntad, sus emociones, su intelecto, su conciencia, su carácter, sus pensamientos y sus sentimientos. Así que cuando Dios en la Biblia, tú estás leyendo uno de los textos y Dios habla acerca del corazón, no está hablando acerca de tu órgano sanguíneo, no está hablando acerca de ese corazoncito, ¿verdad?, de los caramelos que usted come en San Valentín. Está hablando acerca de esto, de todo tu ser, porque nosotros somos influenciados, ¿verdad?, de Dios. Pensamientos, tenemos sentimientos, tenemos voluntad, decidimos cosas, nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Tenemos emociones, intelecto, conciencia, carácter, todas estas cosas. Y existe un capitán, hay una silla en el centro del piso, Y la pregunta es: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Por qué no molestas a tu vecino un poquito más y dile o pregúntale: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Who's sitting in the center of command of your heart? Oh, I know the Lord speaking today. Te digo por qué. Porque desde esta silla es que tú gobiernas tu carácter. Desde esa silla, el que esté sentado o lo que esté sentado en esa silla gobierna tus pensamientos, gobierna tus sentimientos, gobierna tu voluntad, tus emociones, tu intelecto, etcétera y etcétera. Lo que quiero decir hoy, to not beat around the bush, para ir directo al grano, es que muchas veces tenemos ídolos en nuestro corazón. Ahora espere. Quizás hay religiosos escuchándonos por el podcast. Yo sé que aquí no hay ninguno. Pero quizás los religiosos están diciendo: no, pero yo cuando vine al Señor, yo Santa Bárbara le di con un hacha, la corté en dos. Yo antes adoraba a San Lázaro, pero cuando leí la Biblia que dice que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, me di cuenta que era un engaño. Entonces ya ahora adoro nuestro. Pero espera, quiero darte una definición de lo que es un ídolo para poder ayudarte en este día. Porque ídolo no es solamente un muñeco de yeso o de palo o de cualquier material que sea. Ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Tan fácil como eso. Cualquier cosa o cualquier persona que está en el trono de tu corazón, la Biblia lo llama idol, un ídolo, un ídolo. Hay gente que a veces dice: ay, es que yo antes escuchaba la voz de Dios, yo lloraba y escuchaba como Dios me guiaba y las decisiones que tomaba eran certeras, pero ahora no lo escucho más. Sí, claro, el problema fue que tomaste un segundo trabajo y ahora el trabajo está en el centro de tu corazón y el trabajo es el que guía tus pensamientos, porque estás siempre pensando en tu trabajo, tu negocio, estás pensando en tus sentimientos, tienen que ver con tu trabajo, tu voluntad tiene que ver con tu trabajo, y destronaste a Dios. Obviamente que no lo escuchas. O quizás otra persona puede decir: ay, yo me acuerdo en esos tiempos, yo tuve una temporada donde oía y escuchaba la voz de Dios tan claramente, pero conociste a alguien y entraste en una relación nueva y ahora pusiste a tu novio como el centro de comando en tu vida, y ahora dependiendo lo que dice o lo que hace tu novio es los sentimientos. No tienes los pensamientos que tiene la voluntad, las decisiones que tomas y tu carácter. Con razón no están, no rodean alrededor de Dios, porque tú has destronado a Dios y has puesto a un ídolo que se llama novio en el centro de tu vida. Esta palabra yo sé que está cortando, nos está cortando a todos aquí en el día de hoy, comenzando por mí, pero en esta mañana es una mañana de cirugía de corazón. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a permitir que Dios pueda entrar al centro de su vida y poder corregir si hay deficiencias? ¿Cuántos le dan permiso a Dios? All right, that's awesome. That's a good start. Ahora que hemos establecido qué es lo que Dios se refiere cuando habla acerca del corazón, vamos a ir a la Escritura. Quería poner eso como plataforma. Y ahora vamos a leer unos cuantos textos. Acompáñenme a Proverbios capítulo número 23, versículo número 7. Porque ahora vamos a tener un concepto diferente cuando leemos textos que contienen la palabra corazón. Proverbios 23, 7 dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su? All this. Todo lo que habíamos hablado. ¿Ok? Tal es él. Como yo pienso, como yo soy en mis sentimientos, como yo pienso de mí, en mis emociones, etcétera, ¿verdad? No estoy hablando del corazón de San Valentín, ¿no? Lo que sucede aquí te hace quien tú eres. ¿Sí? Lo voy a decir otra vez. Lo que sucede aquí y en todo eso que acabamos de hablar es lo que es quien tú eres. Muchas veces nosotros pensamos que los problemas que tenemos pudieran ser problemas de dinero, pudieran ser problemas de, no sé, relaciones. Pero si tú vas directo al grano y si tú vas a la raíz, te vas a dar cuenta que todos los problemas que tú tienes son problemas del corazón. Come on, people. Somebody help me here. Que todos los problemas que tú tienes son problemas del corazón. Son problemas de quién tú tienes en el trono de tu corazón. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice que Dios respondió al profeta Samuel cuando él estaba ungiendo a todos los, iba a ungir al próximo rey de Israel, y él está buscando a ver quién iba a ser. Y Dios le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Por eso yo digo, a veces venimos a la iglesia y vemos a alguien y dice: wow, qué adorador. You don't know what they're thinking. Puede que sí esté adorando. No voy a pensar mal de mi hermano. Pero esta gente religiosa del tiempo de Jesús vinieron a esta mujer y dijeron: ¿cómo va a ser adoración esto? Está interrumpiendo la rutina en falsos. Dijo: no, yo entré aquí y nadie me dio un beso, nadie me saludó. Y ustedes no tienen falta de revelación, porque esta mujer rompió el perfume y lo que está haciendo es preparándome para mi muerte. Tuvo más revelación una mujer de la calle, pero que tuvo un corazón abierto para decir: Señor, hasta ahora quizás los hombres estaban en el centro de mi vida, pero hoy quiero entronarte. And one day, man, just one day can make the whole difference. Así que no mires lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso es que a veces hay gente que dicen: ¿y cómo que Dios levantó a ese? Yo conozco su pasado. Sí, pero no conoce su corazón. Y no conoce quién estaba entronado en el corazón de él. Dios sí lo conocía, y por eso a Dios le plació levantarlo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Mira, hasta cuando se trata de dar, la Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Quiere decir que cuando yo voy a dar, a whole bunch of things are happening. Can you put the slide up? Mira lo que está pasando. Ok, hermanos, tenemos este desafío. Nos faltan $250,000 para terminar el templo del Doral. Eso es verdad, por la duda que alguien tenga una duda. No sabemos cómo va a ser. Se nos acabó las finanzas y necesitamos que hoy los hermanos den sacrificialmente, con todo tu corazón, que des una ofrenda de esfuerzo. Y de repente ahí estás tú sentado y comienzan los pensamientos: Dios mío, ¿cuánto tú quieres que yo dé? Y de repente Dios te contesta, te dice: da tanto. Las emociones y los sentimientos, eso duele, Señor, pero voy a confiar en ti. Voy a creer que si tú me das un monto, tú vas a proveerme. Y pasa por todo esto, tu corazón, hasta que finalmente tu voluntad dice: voy a creer en ti, Señor, aquí está, vamos a terminar el templo y tú me vas a bendecir por esto. Pero eso sucede solamente cuando en la torre de comando estás entronado Dios, porque tu mayor deseo es adorarle a Él, hacer lo que Él dice, porque tú has sometido tu vida a Él. Ya vive Cristo en mí, ya no vivo yo. Entonces tenemos ese tipo de resultado. Pero cuando no está entronado, ay no, el presupuesto, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo, de dónde lo voy a sacar? ¿Y después cómo voy a cubrir? ¿Y dar tanto a la iglesia? Y a veces nos parece el billetito ese de Franklin nos parece tan pequeño en el mall, pero venimos a la iglesia y Dios mío, 100 pesos, y, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su delson. Ahora mire Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Gente que me dice: pastor, yo no sé lo que pasó. Abrí mis ojos y estaba desnudo en el sofá, acostado con ella. Mira, que no sabes cómo pasó. Yo te voy a decir cómo pasó. Ponme el slide otra vez con todos los del corazón. Esto fue lo que te sucedió. Estabas en Facebook y ella te mandó una solicitud y tú tenías un pasado con ella. Entonces empezaron los pensamientos y tú decidiste hacer a un lado al intelecto, a tu conciencia. Dijiste: no te necesito ahora, y le diste like or accept. Y comenzaste a entretener los pensamientos que pudiera ser. Pasaste por todo esto, tu carácter te quiso detener, pero tú lo hiciste a un lado, hasta que finalmente llegó tu voluntad y tú decidiste hacer lo que decidiste. No digas: yo no sé cómo aconteció, porque del corazón salen los malos pensamientos, es un proceso, salen los homicidios, los adulterios, etc. Todo aconteció en tu corazón, papá. I don't know what happened, pastor. You do know. Ahora mira Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, Pablo está enseñando esto. Y mira qué importante es el corazón. Dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiere decir que también para la salvación está involucrado el corazón. No es solamente que tú dices una oración así, yo acepto a Jesús en mi corazón, en el nombre de Jesús, ven a mi corazón, amén. Y ahora soy cristiano. No, no, no. Porque el corazón está involucrado en los pensamientos. Tú pensaste, yo quiero dejar a Dios en mi vida. Los sentimientos estuvieron involucrados. Yo quiero que mi carácter cambie. Quiero que tenga un carácter de acuerdo al carácter de Cristo. Quiero que, ¿verdad?, mis emociones estén sujetas a la palabra de Dios, que pueda confiar y tener fe, que aunque esté pasando un momento difícil, Dios me va a ayudar. Hasta que llega a tu voluntad y tú dices, sí, yo decido que Dios sea el trono, esté sentado en el trono de mi vida, que ocupe el centro de mi corazón, la cabina de comando de mi vida, para que me pueda ir bien desde este día en adelante. ¿Te ves? El corazón está involucrado, pero es mucho más que solamente unas palabras que tú dices al aire. Y aquí es donde la religión falla, porque la religión te dice esto. La religión quiere que la gente cambie sus acciones y su comportamiento. Bueno, tú estás viniendo a la iglesia, ahora tienes que dejar de hacer esto, no puedes hacer esto. Pero Dios lo que quiere es cambiar tu corazón, no tus acciones, no tus comportamientos. Porque si Dios logra cambiar tu corazón, si tú logras entronar a Dios en tu corazón, ya lo demás va a cambiar solo. Porque tú vas a estar enamorado de Dios. Vas a estar queriendo seguirlo porque sabes que Él es tu mejor opción y tu viaje o tu jornada más rápido al destino que Dios tiene para tu vida. Entonces lo vas a entronar en tu corazón. Todos aquí en lo que tenemos por delante nos enfocamos, todos aquí nos enfocamos en metas que tenemos. ¿Cuántos tienen metas aquí? Todos, ¿verdad? Y a veces tenemos que tener cuidado porque a veces hacemos de nuestras metas el centro de nuestra vida. Y nos enfocamos en ellas. Pero tú sabes una cosa, Dios conoce tu futuro. Lo voy a decir otra vez. Dios conoce tu futuro. Y Él desea que te vaya bien. En el servicio de las 9, el hermano que ministró las ofrendas, y para ser generoso, Carlos Ponce, él dijo, y mencionó el Jeremías 29:11, uno de mis versículos favoritos. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. ¿Planes de mal? No, ¿qué dice? ¿Cuáles son los planes de Dios? Planes de bien y no de mal, para prosperarte, para darte un futuro, para darte esperanza. Man, if I know that my fastest or my best option to be successful in life is to have Jesus as the center of my heart, what's taking me so long? ¿Qué me está tomando tanto tiempo para entronarlo en mi vida? En vez de poner otras cosas ahí, tienes que quitar y destronar ídolos y poner a Dios y sentarlo en la torre de comando. Vamos, dale un poquito de cariño a tu vecino, abrázalo y dile, no te ofendas, es que Dios quiere llevarte a cosas mayores. Lo que he venido a decirte en este día es el título de este mensaje: cuida el trono. Hoy he venido aquí de parte de Dios para decirte, cuida el trono. Cuida el trono de tu corazón. Be careful what you put there. Be careful who's ruling your life, who's guiding your life. ¿A cuánto le gustan el béisbol aquí? Levanten la mano. ¿Sí? Béisbol. Por favor, oren por los Marlins. Por favor. Por favor. Después que terminen de adorar a Dios y pedir por las cosas personales, por favor, oren por los Marlins. Para aquellos que saben, los lanzadores abridores en la pelota, en el béisbol, ellos a veces tiran aproximadamente 100 picheos o 110 y terminan con su brazo muy exhausto, 90 y pico de millas por hora o con las curvas. Y es, bueno, ese pitcher tiene que descansar después su brazo 4 días. Entonces en los equipos profesionales, bueno, en todos los equipos de béisbol, siempre el lanzador pichea un día y tiene que descansar por lo menos 3 días, ¿sí? Porque si no se puede embromar o se puede dañar, lesionar el brazo, ¿no? Entonces los equipos de béisbol tienen lo que llaman una rotación. ¿Y qué sucede? El día lunes, por decirlo así, pichea fulano de tal, luego él descansa. El día 2, el martes, pichea otro. El miércoles pichea otro, el jueves pichea otro, el viernes pichea otro. Y luego el sábado vuelve a pichar el primero porque ya está descansado. Hay gente que se empieza que quien está en el centro de comando de su corazón es una rotación. Uh-huh. Hay gente que el domingo, Dios, tú estás sentado en el trono. Pero luego viene el lunes y el negocio está sentado en el trono. Y luego viene el martes y mi matrimonio está sentado en el trono. Y el miércoles mis amigos están en el trono. El jueves mis sentimientos están en el trono. El viernes mi familia está en el trono. El sábado Barcelona está en el trono. Y el domingo otra vez Dios está en el trono. Y el domingo en la noche la lujuria está en el trono. Y pensamos que siempre es una rotación. Y vengo el domingo y Dios está sentado en el trono, adoro, levanto las manos, hasta derramo una lagrimita. Hasta Dios doy una ofrenda que me costó. Pero después todo el resto de tu vida, es que tú no vives de manera que demuestra que Dios es el centro de tu vida, porque hay otras cosas que tienen tu corazón. Y te digo una cosa, Dios no comparte su gloria con nadie. With God, it's either you're all in or you're out, brother. It's either all or nothing. He doesn't share his glory with no one or nothing. Así que cuando se trata de digno, hablamos de esto porque estábamos cantando, ¿verdad? Hace un momento atrás, de que Dios es digno. Man, the only thing that's worthy, lo único que es digno de recibir tu adoración es Cristo. ¿Quién ha hecho por ti más de lo que hizo Dios? Dime, ¿qué mujer, qué persona, qué dinero, qué cosa, qué casa, qué ha hecho más por ti que ha hecho Dios? Y no ves cómo, it's so foolish sometimes that we try to enthrone things that they're not worthy to be in the center of our lives and guiding us. Entronamos cosas en nuestras vidas que en realidad no son dignas de estar en el centro, porque el único digno, el único que califica por todo lo que hizo para estar sentado en el trono de tu corazón es Dios. ¿Le podemos dar un aplauso? Let's go. Everything else, todo lo demás es una imitación barata. Es un engaño del enemigo para distraerte, para que no llegues al destino que Dios tiene para tu vida. Para que tú pienses que vas a llegar más rápido cuando en realidad lo que estás haciendo es atrás en vez de para adelante. Todo lo demás no puede proveer para ti como Dios provee. Así que déjeme darle una lista. Ayer me senté y comencé a hacer una lista de ídolos modernos con que luchamos en esta sociedad hoy en día. Que a veces están sentados en el trono de nuestro corazón. ¿Están listos? Aquí está. Dinero. That's a popular one. Deporte. Struggled with that before. Éxito. Success. At all costs, success. Y él está, el éxito, en el centro de tu corazón. Moda, fashion. No se ría, para algunos sí. Preocupación. Mira, hay gente aquí mismo sentada que tiene la preocupación como el centro, es la que guía tu vida. Por eso tus pensamientos tienen que ver siempre con la preocupación. Todo lo que tú dices, tus sentimientos, tu carácter, todo tiene que ver con la preocupación. ¿Qué va a ser de mí en el futuro? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Y si no logro cubrir? ¿Y si no tengo dinero para pagar la renta? ¿Y si no logro comprar mi casa? Preocupación. Hay gente que tiene entronada en su corazón la preocupación. Servicio. Voy a servir a Dios. Y no te das cuenta que sirviendo en tantas áreas, tú lo que estás haciendo es evitando poder pasar tiempo en la presencia de Dios, porque hay cosas en que Dios quiere arreglar y tú te mantienes ocupado, corriendo y sirviendo y haciendo, pero Dios lo que quiere es que te detengas, porque no puedes servir eficazmente o eficientemente si no le dejas a Dios cambiar eso que Dios quiere y que tú sabes que necesitas cambiar. Entonces entronamos al servicio. And we feel proud about it. Oh yeah, I serve God in 5 ministries. But God wants to deal with your heart because you haven't forgiven your brother. And how are you going to be effective? Entonces Dios hoy quiere que destronemos ídolos que tenemos. Déjeme seguir. Orgullo. Pride. I am the man. I've done this. We'll talk a little bit about that later. Familia. Ay, yo quiero asegurarme que mi hijo tenga esto, que le doy de comer a esto y que te da. Y estás tan ocupado en tu familia que no tienes tiempo para orar. Ah, no, tu familia no puede estar en el lugar de Dios. Tienes que amar a tu familia, tienes que proveer para tu familia, pero no puede ocupar el lugar de Dios. Hay gente que tiene entronado a su familia, entronado a sus hijos, entronado a su esposo o a su esposa. Trabajo, ministerio. El ministerio puede ser ¿verdad? Para aquellos que están en el ministerio, tu casa de bendición puede ser tu todo. El ministerio puede ser el centro de tu vida. Y eso fue lo que le pasó a Lucifer. Lucifer fue alguien que Dios creó para que sea un canal impresionante, para dar gloria a Dios. Y él adoraba a Dios y dirigía las orquestas celestiales y era algo impresionante. Óigame, si hubieran dirigido la alabanza, hoy todos estaríamos ahí en el piso revolcados. Pero él comenzó a hacer lo que él hacía, porque para eso fue creado. Pero cuando él vio los aplausos que recibía a Dios, decía, wait a second, I can do this for me. Eso de los aplausos me gusta. I like this. I'm going to take a little bit of time to receive some of this glory. Y como que quiso recibir la gloria para él, y ahí fue his downfall. There's no room for two here. Así que Dios le dio una patada. Y nosotros podemos caer en lo mismo. Decir, oh, Dios me está usando. Te dijeron que lindo cantaste en el servicio y ya. Que no hay nada mal con hacer eso, déjeme aclarar. Pero tú tienes que cuidar tu corazón, es lo que estoy llegando. Sí, oh my gosh, yes. I'm the best worship leader. I'm the best preacher. I'm the best toilet cleaner. ¿Verdad? Sí, porque hasta los que, a todos, el diablo tiene para todos. Y entonces tú comienzas a entrar y ¿sabes qué? Estás perdiendo el enfoque. Ahora mire esto. La Biblia nos habla acerca del pueblo de Israel. Michelle estaba hablando hoy acerca de lo que Dios hizo con ellos. Dios los libró de 400 años de esclavitud. Y los sacó con un propósito, para que le adoraran a Dios en el desierto, como transmaba la mientras tanto entraban a la tierra prometida. La Biblia dice que el plan de Dios, porque Él amaba a la gente como te ama a ti, Él amaba a su pueblo Israel. Hoy en día somos hijos de Abraham por medio de la fe, dice la Biblia en Hebreos. Así que de la misma manera que Dios amaba al pueblo, o ama al pueblo judío, te ama a ti. Y Dios lo amaba tanto que dijo, mira, yo los voy a sacar de esclavitud para que ustedes puedan vivir en casas que otra gente construyeron. ¿A cuánto a ustedes les gustaría que un millonario venga y diga, mira, aquí están las llaves de la casa? Sin mortgage ni nada. ¿Eh? Eso fue lo que sucedió, una transferencia de riquezas. Y Dios dijo, mira, ustedes van a entrar en una tierra que fluye leche y miel, que hay abundancia. Van a disfrutar de casas que no construyeron, van a poder disfrutar de viñas que no plantaron, va a haber provisión y todo. Entonces Dios está preparando al pueblo. Entonces Dios los libró, los hicieron entrar a la tierra de Canaán. Los muros de Jericó se derribaron, están conquistando la tierra. Pero ese mismo pueblo que Dios libró terminó adorando a otros ídolos. Después de todo lo que Dios hizo, terminó adorando a otros ídolos. Y toda la Biblia, si tú la puedes resumir, tiene como mensaje esto. Digan conmigo, adorar solo a Dios. Vamos a decirlo otra vez, adorar solo a Dios. That's it. Este es el resumen de la Biblia. Dios anda buscando verdaderos adoradores. Él no comparte su gloria con nadie. No tendrás dioses ajenos, ¿verdad? A mí me van a dar la gloria. It's all about me. I'm your God. Adórenme a mí. Ese es el mensaje de la Biblia. Y lo que esta gente estaban tratando de hacer es adorar a Dios, pero también adorar otras cosas al mismo tiempo. Abraza al que tienes a tu lado y dile, cuidado con eso. Porque muchas veces nos puede pasar lo mismo. Hey, yo voy a la iglesia el domingo. I worship God. But at the same time, I'm worshiping other things. Y hay un tug of war en tu corazón, una pelea en tu corazón por quién va a sentarse. Y sabes que cuando Dios ve que hay competencia, He says, I'm out. Porque yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces este pueblo le esperó, le pasó todo eso. Y mira lo que sucedió. Estoy parafraseando la Biblia, ¿ok? Ahora vamos a leer. Dice que el pueblo de Dios ya está en la tierra prometida, ya está en Canaán. Y porque el pueblo comienza a adorar a otros ídolos, Dios permite que el rey impío, el rey de Asiria, los lleve cautivos fuera de la tierra donde Dios los puso para que puedan regresar a él. Espere, esto es lo que pensé. Es posible de que Dios pueda quitarte bendiciones que Dios te ha dado, porque desde que Dios te bendijo, ya te olvidaste de él. Entonces la única manera que Dios puede hacer para que tú vuelvas a levantar tus ojos y decir, fue por Dios que te hizo esto, es quitándote la bendición para que tú puedas volver a caer de rodillas. Yo no sé usted, pero yo no quiero que Dios me quite, yo no quiero caer a ese nivel, yo quiero reaccionar antes de que me quiten las cosas, ¿o no? Aquí hay personas diciendo, el diablo cochino se metió con mis finanzas. No, quizás no es el diablo cochino, Quizás es Dios mismo que te quitó lo que Él te dio para que tú levantes tus ojos, vuelvas a servir, vuelvas a orar en las mañanas, vuelvas a ser dependiente de Dios, porque te has olvidado que todo lo bueno que has tenido ha sido producto de Dios. No tienen que aplaudir si no quieren, pero esta es palabra de Dios. Pudiera ser que has dejado las cosas que te han traído a este lugar de bendición. Y Dios está diciendo, lo único que puede regresarlo a que pase tiempo en mi presencia y estar de rodillas es si le quito esto que le di, para que pueda entender que yo soy todo lo que él necesita y que yo soy, por mí es que fluyen todas las bendiciones. I don't know who God is talking to today. Y quiero leer este último, o penúltimo, perdón, versículo. Acompáñeme a Segunda de Reyes para leer la historia de Israel. Ya estoy terminando. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 32. Porque esta es la historia de ese pueblo que fue cautivado por el rey Asiria. ¿Por qué tiene que ver eso? Sucedió hace tanto tiempo y, Dios mío, bueno, lo mismo puede suceder hoy. Es más, lo mismo está sucediendo hoy. ¿Está conmigo? Segunda de Reyes 17, 32. Dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Mira el 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Come on, people. Temían a Jehová, venían a la iglesia el domingo, pero tenían otros ídolos en su corazón, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y el 34 dice, hasta hoy hacen como antes. Esto no es cuestión del pueblo de Egipto hace miles de años atrás. Hasta hoy, 2019, sucede eso. We worship God, but we also worship other idols. Hay otras cosas en nuestro corazón también al mismo tiempo. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre de Israel. ¿Me siguen? 35, lean conmigo, vamos, no se me duerman. Con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó y les dijo, no teman a otros dioses, no los adoren, no los sirvan, no hagan sacrificio para ellos, más a Jehová que las... de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a él temerás, a él adorarás y a él harás sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que les doy por escrito vas a cuidar siempre de ponerlos por obra, y no vas a temer a dioses ajenos. No se olviden del pacto que yo hice con ustedes, está diciendo Dios, ni vas a temer a dioses ajenos. Ya por tercera vez se lo dice. Quizás por eso es que Dios llama al pueblo de Israel los hijos de Israel, ¿verdad? Porque a los hijos siempre uno tiene que estar diciéndole lo mismo, lo mismo. No toques eso, no toques eso, no toques eso. Y Dios, no teman a eso, no sirvan a dioses ajenos, no sirvan a... Right? Children. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Présteme atención, muy importante. Versículo 40. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. You can walk out of this place today and say, I'm going to keep on going as I've been doing. Tú puedes salir de este lugar diciendo, yo voy a seguir viviendo como yo he vivido hasta ahora. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Présteme atención, iglesia. Así temieron a Dios aquella gente, pero al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y como este fue el ejemplo que dieron, y también sus hijos y también sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el 2019, adorando a Dios el domingo. La rotación, Dios es el centro de mi vida, y después lunes teniendo otro ídolo y otro ídolo y otro ídolo. Yo sé que esto es una palabra dura, pero tenemos que entenderla porque es palabra de Dios. ¿Ok? El que tenga oídos para oír, oiga, dice la Biblia. Pero mire, ¿por qué es importante entenderla? Porque si no la entendemos, podemos pensar que podemos poner nuestra carrera en el centro y que nos va a ir bien. O que podemos poner a nuestro novio, o a la preocupación, o al éxito, tiempo, al dinero, tu negocio, lo que sea, y piensas que te va a ir bien. Yo no quiero que este pasaje que acabamos de leer sea el testimonio de la iglesia JTP. Yo quiero que cada uno de ustedes tengan a Cristo entronado en la torre de comando, gobernando sus acciones, sus pensamientos, sus emociones, su intelecto. Que Cristo gobierne, que Él sea el que te ayude a tomar decisiones sabias. Porque si no, y quiero que escribas esto, los ídolos roban, ídolos que son a Dios. Cuando tú compartes y tienes a Dios, estás agradando a Dios por un lado, pero hay ídolos que they tug at you. Los ídolos terminan robándote tu adoración, your worship. They steal it, they take it away. La razón por qué hay personas que les cuesta a veces expresar el amor que sientes por Dios, y viene, te da lo mismo venir 11 y cuarto que venir 10 y 59, because worship, songs, whatever. No, that's the time that's most important. That's the time when you come and you worship God and you tell Him, thank you God, you've been so good. ¿Sí? Hay gente que calcula y dice, no, voy a venir para después de la ofrenda porque hasta me molesta dar. Tú lo que quieres es venir, ay, que me hagan sentir bien en la iglesia. ¿Sabes qué? Te tienes a ti entronado. You are in the center of control, baby. Pero cuando tú tienes a Dios, man, you are waiting, counting down the minutes. Yes, one last hour to sleep, I'm going to be in the house of God earlier. Voy a venir a adorar a Dios porque Él es el centro de mi vida. He is what I live for. He is the one that lifts me up. El que me da gracia, el que me bendice, me prospera. Pero si te cuesta expresar el amor por Dios en espíritu y en verdad, es porque alguien o algo quizás está entronado en el centro de tu vida. Quizás hay alguien o algo que está ocupando el lugar donde debería estar Dios. Y quiero decirte algo: es imposible adorar a un rey que no está sentado en un trono. You can't worship a king that's not sitting on a throne. Si Cristo no está sentado en tu trono, how are you going to worship? You're going to worship whatever's in the throne. You're going to worship money. You're going to worship. Vas a adorar lo que sea que esté sentado en tu trono. Y yo quiero hoy preguntarte en este día, ¿quién está en el trono de tu corazón? You don't have to answer. No tienes que contestar, no tienes que gritar. Pero capacita, recapacita en esto. Medita en esto. ¿Quién está en el centro de tu corazón? Who is occupying that position in your heart? Y lo que sea que esté en el trono de tu corazón, te pregunto esto, o hazte esta pregunta: ¿merita ser adorado? Lo que tú tengas sentado en la torre de comando, ¿merita? Is it worth it? Is it worthy for your worship? Yo creo que hoy es una perfecta oportunidad para destronar ídolos. We're going to bring down idols. And we're going to put God back in his rightful place. Y vamos a regresar a Dios a su lugar debido. ¿Cuántos dicen amén? Quiero darte el último versículo y terminamos. Proverbios 4, versículo 23. Rapidito. Proverbios 4, 23. Ahora este versículo cobra nuevo sentido. Sobre toda cosa guardada, guarda tú. Wait. No tengo este órgano, voy a venir a la iglesia con una coraza. No. No, guarda. Can you put the slide again, Willie? Thank you, brother. Guarda tus pensamientos, guarda tus sentimientos, guarda de cumplir la voluntad de Dios y no la tuya. Guarda tu carácter. ¿Quién tú eres cuando nadie te ve? ¿Quién tu conciencia, tu intelecto, tus emociones? Guarda, guarda, guarda sobre toda, sobre la oración, pastor. Sí, sobre toda cosa guardada, más sobre la oración, sobre más que la fe. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Otra versión dice esto, pay attention. Porque de tu corazón determina el curso de tu vida. How you keep your heart, who you have enthroned in your heart is going to depend what kind of life you have. Si tú entronas a Dios, I guarantee you, you're going to have an amazing life. You're going to have challenges. Vas a tener desafíos. Si Dios está en el centro de tu corazón, no me malinterpretes, vas a tener pruebas, pero Dios te va a sacar de cada una de ellas. No vas a perder bendiciones, porque como Dios está entronado en tu corazón, lunes, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, 2019, 2020, por el resto de tus días vas a terminar bien. ¿Cuántos pueden ponerse de pie y darle un aplauso al Dios que garantizó que somos más que vencedores? No hay pérdida con Él. Tú entronas a Dios en tu corazón. No hay manera que tú vas a perder.
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.